ser guiados en lo que vamos a decir. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Unidos para escuchar la voz de Dios. Es el tema que yo voy a compartir con ustedes esta noche. Unidos para escuchar la voz de Dios. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, dice la Biblia. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En los últimos días, como les decía, hemos visto cómo nuestro país ha quedado dividido por posiciones políticas. Ha habido violencia verbal, ha habido en algunos casos violencia física. Las doctrinas, las tendencias, obsesiones, las simpatías, los prejuicios han llevado a nuestra nación a estar confrontados los unos a los otros. Los niveles políticos han alcanzado una de las áreas más importantes en la vida de la sociedad salvadoreña. Y siempre lo he dicho y se los he comentado a ustedes, nuestro país es un país bien polarizado en todas las áreas. Siempre hay dos opciones nada más, somos bien radicales, ¿verdad? O estamos en el frente o estamos en arena, o somos del Barça o somos del Real, o estamos en AFP Confía o en AFP Crecer, o somos cristianos, evangélicos o somos católicos. O sea, estamos todos siempre divididos, bien marcados. Y tomamos posiciones beligerantes, hermano. Cuando yo soy del Barça, odio a los del Real Madrid. O sea, no puedo ver que Cristiano Ronaldo haga un buen gol. No, siempre son feos los goles de Cristiano si yo soy Barça, y a viceversa. Siempre estamos con eso, en ese divisionismo apasionado que encontramos acá. ¿Cuál es el problema hoy en nuestros estadios de fútbol? Lo hemos tocado también en otras ocasiones. La violencia acá en los estadios de fútbol, de equipo a equipo, de barra a barra. Y sencillamente un partido de fútbol. No puede ser que haya un muerto por un partido de fútbol. Eso no cabería. Si usted y yo lo analizamos tranquilamente en un escritorio, no le encontraríamos nunca un motivo por el cual alguien debe morir en un partido de fútbol. No puede ser, eso no podría existir. Pero ese es la gente ha sido así por la historia. La naturaleza nuestra es así, siempre defendiendo su posición, esté buena o esté mala. Siempre defendiendo nuestros colores, estén buenos o estén malos, y viendo de menos siempre al contrincante. Entonces el ambiente que ha quedado acá en nuestro país ha quedado así todavía, y nuestra visión, nuestra meta como iglesia de Cristo es que nuestra nación comprenda que esto es nada más un sistema político, pero que al final de todo siempre tenemos que estar unidos en un solo centro y tener el mismo rey, todos, que se llame Jesucristo. Una vez nosotros entendamos eso, y yo creo que aquí, porque no nos interesa y no queremos saberlo, habremos personas de diferentes simpatías políticas. Yo no sé por quién votó usted, ni lo debo de saber tampoco. Pero estamos aquí todos reunidos, sin camisetas, sin gorras, sin nada. Estamos aquí reunidos adorando a Dios, ¿sí o no? Así es como debiera estar nuestro país, justo como estamos aquí. Todos a una aplaudiéndole a Dios. Todos a uno cantándole a Dios, todos a uno atentos a lo que el Señor tiene para decirnos esta noche, olvidando todo lo que está allá afuera, no importando de qué partido político es la persona que usted tiene a la par, no importando de qué partido o de qué equipo de fútbol es la persona que usted tiene a la par, sencillamente enfocados en una unión que es la unión de Dios. Y ese es el tiempo de reconstrucción, y la iglesia cristiana tiene un compromiso con la nación para fomentar esa vuelta a unirse de nuestro pueblo. Que pase todo eso, que pasen las marchas, que pasen los insultos, que pasen las calumnias, las mentiras, lo que usted quiera. También a lo largo de esta campaña he oído en varias ocasiones esta famosa frase, y dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. y que la voz del pueblo y la voz de Dios. Lo escuché en varias ocasiones, en varias entrevistas. Eso no es bíblico, mis amigos. Eso viene de una frase, Vox Populi, Vox Dei, que es una frase latina que se acuñó hace muchos años, allá por los años 750 después de Cristo, y fue primero acuñada por un hombre, Alcuino de York, un anglosajón que le escribió una carta al rey Carlomagno, al soberano Carlomagno en esa época, en la época del Imperio Carolingio. Y ahí lo puso él, en una de esas cartas. Y desde entonces la gente lo tomó de ahí. Es un proverbio de sabiduría humana, no aparece en la Biblia, no es bíblico. Y ya les voy a enseñar por qué no es bíblico. Y ya les voy a enseñar cómo a veces el pueblo se equivoca. Ya les voy a enseñar cómo a veces el pueblo, por darle fuego a sus pasiones, comete errores. Cuando en lugar de escuchar la voz de Dios, cuando en lugar de seguir la voz de Dios en sus vidas, empiezan a cometer errores, porque creen que, bueno, todos estamos haciendo lo correcto. Usted siempre, mi querido hermano o hermana, debe estar a la espera, siempre debe estar observando, siempre debe estar viendo. Nosotros somos un pueblo bien consumista. Y si hoy están de moda las camisas azules, todo el mundo compra camisa azul. Y si hoy están de moda los zapatos puntudos, todo el mundo anda zapatos puntudos. Si todo el mundo va, ustedes han visto cuando abren un nuevo restaurante en El Salvador. ¿Usted cree que puede entrar la gente a ese restaurante? Unas filas, hermano. Pero filas, y pasan semanas que usted no puede ir a comer a ese restaurante porque se llena, todo el mundo quiere ir ahí porque está de moda. Así somos bien apasionados. Y nos dejamos ir muchas veces por lo que la gente piensa o dice, y dicen que es lo correcto. Ese lugar es delicioso, y usted va y se sienta ahí, y es terrible, pero como todo el mundo dice que es delicioso, usted ya lo siente delicioso. Música, la música, usted empieza a oír música que yo creo que a mi hermano Héctor Rodas le rechinarían los oídos cuando oyen esos ritmos, y a la gente le gusta, y dice, pero ¿cómo pueden oír ese tipo de música? Pero como la oye todo el mundo, entonces es buena. Entonces, ¿a dónde nos queda el criterio espiritual? Y es ahí donde creo que el Señor quiere que ponga los ojos de ustedes esta noche. A veces las cosas pequeñas las hacemos grandísimas, le damos mucha importancia y después nos matamos por esas cosas. Hay una historia en la palabra de Dios, cuando yo estaba consultando al Señor para ver qué es lo que podía compartir con ustedes. Pasé a través de esta historia un par de semanas antes, pero es cuando como uno termina un libro y dice, bueno, ¿Y qué gané de este libro? ¿Qué es lo que puedo sacar? ¿Qué es lo que puedo ver? Y terminé de leer el libro de los jueces y dije, vaya, qué bonito, ¿verdad? Todas las historias bíblicas que están ahí. Usted sabe que para mí eso es semilla para contar historias. Me encanta contar historias, sobre todo el Antiguo Testamento. Pero terminé el libro y no identifiqué en ese momento un mensaje claro. A veces yo salgo de un capítulo o salgo de un libro y ahí está claro el mensaje. Pero cuando empiezo a ver la realidad nacional, después el Señor me hace regresar a una historia del libro de los jueces, y me dice, poné tus ojos ahí, analiza, y empiezo a platicar con el Señor, y empiezo a analizar lo que decía esta porción de la Escritura. El libro de los jueces es un libro catalogado como de los libros históricos. La Biblia está segmentada para cuestiones de estudio, y al libro de los jueces se le llama libro histórico. Este libro abarcó casi 300 años, un poquito más de 300 años. Cuando Josué terminó su liderato en el pueblo de Israel, cometió un grave error. No sé si orientado por el Señor o él en su humanidad lo cometió, y es que no dejó a otro líder sucesor. No hubo un líder sucesor. Cuando Josué se hizo cargo del pueblo de Israel, fue porque Moisés había dejado el liderato, había muerto, pero ya lo había entrenado a Josué, y Josué llegó y tomó las riendas, porque todo ya sabía cómo era la cosa. Pero cuando Josué desaparece, no había nadie quien tomara el liderato. Entonces, estos 300 y pico de años empezaron a salir esporádicamente, así espontáneamente es la palabra, algunos paladines del pueblo de Israel, a los que la Biblia después le llama jueces, y salió un juez por allá y salió otro juez por ahí. Y en esos 300 años hubieron 12 personas que estuvieron a cargo de las cosas de Israel, pero no era un líder nato, sino que Dios iba empujándolos, porque debía haber alguien a través de quien el Señor se pudiera comunicar con el pueblo. Entre ellos están Otoniel, Ahod, Débora y Barak, que juntos hicieron cosas grandes para el Señor, Gedeón, Jepté, Sansón, Sagmar, Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón. 12 jueces que estuvieron a cargo de los designios de Israel, sin quererlo, muchos de ellos, a lo largo de estos 300 y pico de años. Entonces, eso está sucediendo aquí en el momento en que yo voy a narrar esta historia que quiero compartir con ustedes. El pueblo estaba sin cabeza, el pueblo hacía lo que quería. Eran 12 tribus, usted sabe, se había dividido el pueblo de Israel en 12 tribus y ya en este momento de la historia se habían repartido las porciones de tierra para cada una de las tribus. La tribu que estaba más al norte era la tribu de Dan, y de ahí para abajo empezaban a repartirse todas estas tribus. Entonces, la gente podía transitar entre una y la otra, y vamos a hablar específicamente en esta oportunidad de una tribu que era la tribu de Benjamín. Benjamín era la tribu más pequeña de todas, se le había dado muy poca tierra. Benjamín era, usted sabe bien la historia, el hijo predilecto de Jacob. Entonces, cuando él había fundado todo esto, por algún motivo había dejado esa parte pequeña de tierra para Benjamín y ellos vivían ahí. Si usted ve el mapa del Salvador, nosotros acá estamos divididos en 14 tribus, podemos decirlo así, 14 departamentos. Y aquí viene una pregunta de geografía nacional. ¿Usted sabe cuál es el departamento más pequeño del Salvador? A ver si alguien sabe. El departamento más pequeñito de los, de los 14 departamentos. Le vamos a regalar. ¿Cómo? ¿Cuándo? No. Cuscatlán. ¿Quién dijo Cuscatlán? Levante su mano. Ahí está, hermana, gloria a Dios. Sí, Cuscatlán. Cuscatlán es el departamento más pequeño del Salvador. Y el segundo más pequeño, ¿sabe usted cuál es? Está mejor todavía esa pregunta. ¿No? ¿Cuál dicen por ahí? San Salvador. Aunque usted no lo crea, el segundo departamento más pequeño del Salvador es San Salvador. Y ahí vivimos todos, ¿verdad? Amontonados aquí en este pequeño departamento. Todo el mundo se ha venido a vivir para acá. El primer departamento más pequeño es Cuscatlán y el segundo es San Salvador. Pues usted empiece a pensar en esta historia como que Benjamín era Cuscatlán. Y ahí estaba pasando algo. Todo comenzó, toda esta gran guerra comienza con un problema marital. Existía un hombre que era un levita. Los levitas no tenían tribu. Esa fue la única de las familias que quedó sin un espacio geográfico. Porque decía el Señor de que los levitas eran la casta sacerdotal y que todos debían darle posada a un levita donde él quisiera vivir. Entonces, que él no necesitaba tener una tierra, sino que él decía, yo me voy a ir para allá, y ahí le tenían que dar posada por fuerzas, por haber tenido la casta sacerdotal. Entonces, estaba este levita, que después de leer un poco la historia, me doy cuenta que era un levita desempleado. Nadie había pedido sus servicios por ninguna parte, y él andaba ahí itinerante, solo, de un lado para el otro. Pero resulta que en un momento dado este levita se casó o tenía su concubina. Y resulta que hubo un problema matrimonial. Después ustedes y yo entre líneas vamos a descubrir cuál había sido el problema. Pero resulta que la esposa de este levita le fue infiel. Entonces él la echó de la casa, la doncella se subió a su asno y se fue para la casa de sus padres. Ella era, por cierto, de Belén de Judá. Y entonces se regresó a la casa de sus papás porque el hombre la echó de la casa. Pero tiempo después, dice la Biblia, el hombre como que recapacitó y dijo, no, sí, la verdad es que yo la amo. Y probablemente yo tuve la culpa, o probablemente yo la empujé a esto, yo la empujé a lo otro. Y él recapacita, se sube a su asno deportivo y se va a buscar a la muchacha. Y llegó a la casa del suegro y le tocó la puerta al suegro y el suegro le abrió. Y cuando lo vio, se alegró. Y le dijo, pasa adelante, hermano, ¿qué estás haciendo aquí? Pero qué gusto verte, venís por la doncella. Y entonces lo atiende el Señor y le dice, Nica, aquí te voy a poner la cena, te voy a invitar a que te tomes una gaseosita, sentate aquí, por favor, descansa, le vamos a dar de comer a tus asnos, le vamos a dar de comer a tu siervo, porque dice la Biblia que se fue con dos asnos y un siervo. Y entonces el hombre llegó ahí. Y cuando le dijo, sí, es que la vengo a traer. Y dice la Biblia que le habló bonito el hombre a la doncella y que le dijo, te perdono, mi amor. Y le dijo palabras amorosas y la convenció. Y ya cuando iban a subirse al asno de regreso, sale el suegro y le dice, no, espera, quédense un día más. Aquí hay mucha comida, quédense. Para no hacerle larga la historia, El suegro no, que pasaron 4 días, ellos queriéndose ir y el suegro no los dejaba ir. Yo dije, bueno, ¿y por qué no los dejaba ir el suegro? Yo creo que estaba asegurándose el suegro de que se fueran contentos y no se la fuera a traer de regreso, creo yo. Porque quizás le salía caro tener a la doncella otra vez en casa, tenía que mantenerla, ¿verdad? Entonces el suegro había dicho, yo quiero estar seguro que este no me la va a traer de regreso, porque ya no le dio recibo otra vez para la devolución. La cuestión es que esto empieza con este problema. Voy a leerles lo que dice la palabra de Dios. Jueces capítulo 19, Jueces 19, versículos del 1 al 3. Las cosas que uno encuentra en la Biblia. En aquellos días, cuando no había rey de Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel. Y se fue de él a casa de su padre en Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre, es decir, lo aceptó. Entonces, finalmente, cuando ya el padre los deja irse, el hombre ya se quería venir, como el papá no lo dejaba salir, él ya se había desesperado un poco, y le dice, mira, vámonos ya, no importa, son las 4 de la tarde, pero no me importa, me tengo que ir ya. Y el hombre le decía, pero mira, ya es tarde, te va a agarrar la noche por ahí en el camino, quédense hasta mañana. No, ya estuvo, ya no más, ya estuvieron 4 días, estuvimos aquí, me subo a mi asno y me voy. Y subió a la señora y se fueron los dos, y justamente les agarró la noche en el camino. Y entonces iban pasando una ciudad de los jebuseos, que no eran amigables con los israelitas en ese momento. Y le dice, vamos a parar aquí a descansar, aquí vamos a pasar la noche, le dice él a su siervo. Y el siervo le dijo, mira, no es muy seguro que nos quedemos aquí en Jebús, porque aquí ellos no son muy buena gente con nosotros. No son israelitas, no era una tribu de Israel, pero quedaba ahí cerca del camino. Entonces sí, tenés razón, vamos a adelantarnos y vamos a quedarnos en Gabaa. Gabaa era de la tribu de Benjamín. Ya estos son hermanos, ya son brothers, ahí ya tenemos toda la confianza de podernos quedar. Sin embargo, llegan a Gabaa y ya había caído la noche. Pero la costumbre de los viajeros así en asno era que ellos llegaban a los pueblos y si no había dónde quedarse o no había un lugar en donde ellos podían pasar la noche, estacionaban sus asnos en la plaza central y ellos ahí se quedaban a dormir a la intemperie, bajaban sus cosas. Acuérdense que los viajes eran de días y días y días en sus asnos, por lo tanto ellos llevaban muchas provisiones, llevaban mucha comida, llevaban abrigos, llevaban de todo. Entonces ellos podían hacer su campamento momentáneo en la plaza central de la ciudad hasta estar listos para continuar. Pero de repente, cuando ellos estaban ahí parqueados ya en la noche, venía un hombre, dice, extranjero, ni siquiera era israelita, cuando pasó por la plaza y los vio ahí, que estaban ellos bajándose de sus asnos, y le dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? Ah, bueno, venimos paseando, venimos caminando, vamos de regreso para Efraín, que es la parte más alejada, y ahí es a donde vamos a vivir. Ah, le dice él, pero no es bueno que se queden aquí por la noche, yo les puedo hospedar en mi casa, les dijo el hombre, y traigan todas sus cosas. Y el levita le dijo, no, yo estamos bien aquí, no te preocupes, y además tenemos en nuestros asnos todo tipo de provisiones, no necesitamos nada, muy agradecidos. Pero él le dijo, ¿saben qué? Váyanse para mi casa, para mí va a ser un honor, no se preocupen, pero no es bueno ni seguro que se queden acá en la plaza. Entonces ya cuando oyeron así, es como que usted le diga, mire, aquí en la Plaza Libertad no es bueno que duerma de noche. Mejor váyase para mi casa, véngase, yo les sé lo que le estoy diciendo. Pues algo similar era aquí esto, creo yo. Y entonces, no, le decía el otro, vamos a dormir aquí en el portal La Dalia, no se preocupe. No, yo le recomiendo que no duerme ahí, le decía, véngase mejor para mi casa. Y entonces el hombre accede y se van a esa casa. Cuando ya estaban ahí descansando y con las puertas cerradas, llegan hombres perversos, dice la Biblia, de la ciudad, y empiezan a tocarle la puerta. Aquellos habían observado todo la escena esta y sabían de que estos forasteros de la ciudad se estaban quedando en esa casa, y entonces dijeron, hay que ir a tocar la puerta. Pero me llama la atención lo que la Biblia describe, porque dice que llegaron a tocar la puerta, no llegaron a asaltarlos, no llegaron a decirles, denme todo el botín que traen, No le llegaron a decir, deme el iPhone que tiene. No le llegaron a decir, mire, le voy a robar las llantas a su asno. No llegaron a decirle eso, sino que llegaron a sacar al hombre forastero. Porque querían, dice, conocerlo, dice la Biblia. Vamos con, por favor, a la Escritura, en, siempre en Jueces capítulo 19. En el versículo 22. Jueces 19, 22 dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. La palabra conocer significaba tener relaciones íntimas. O sea que los hombres eran homosexuales y querían violar a ese forastero que había entrado a la ciudad. Esa era la intención. Y entonces el anciano dijo, ¿cómo puede ser esto? Estos hombres han venido a mi casa y quieren sacar a este hombre para hacerle semejante cosa. Entonces empieza este anciano a discutir con ellos. Pero aquí viene una parte que indigna por la respuesta que da este hombre. Siga leyendo conmigo y dice, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. ¿Qué les parece esto? La cobardía de estos dos hombres que no pudieron salir y enfrentarlos como machitos, ¿verdad? Delante de estos a plano a enfrentar lo que se quisiera hacer con ellos, sino que hacen un trato. Y el anciano tenía una hija virgen y la concubina. Entonces, no nos toquen, ni a él ni a mí. Aquí les va mi hija y la mujer de este también. No solo mandó a la hija, sino que agarró a la concubina y vaya, ahí va también la concubina. Y la sacaron a las dos, pero no nos toquen a nosotros. Y estos hombres que habían llegado eran tan perversos, estaban con ese espíritu trastocado de sexo, que no les importó que eran mujeres. Ellos habían llegado a buscar un hombre. Y les dieron dos mujeres. Bueno, está bien de todas maneras. Para que vean ustedes cómo estaba de podrida la sociedad en esa época. Bueno, sigue el relato. Y dice que la violaron a la pobre mujer concubina. No sé cuánto, toda la noche, hasta que la dejaron medio muerta. Y después dice la Biblia que ella, como pudo, llegó caminando hasta la puerta de la casa del anciano y que quedó tirada, postrada, a la entrada de la puerta. Y hasta ahí llegó. No sabemos a qué horas de la mañana sucedió eso. Pero resulta que el hombre levita al día siguiente dijo, bueno, yo voy a seguir mi camino, con ella o sin ella. Ahí estaba el siervo de él con los dos asnos, y vámonos. Versículo 27 dice, y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Vea usted el versículo 28. Hoy usted entiende por qué esta mujer se le había ido a este hombre. Y le dijo, levántate y vámonos. No lo podía creer. Yo dije, este sí era macho del Salvador quizás, ¿verdad? Levántate y vámonos. Después de que habían pasado por ella no sé cuántos hombres, la habían dejado toda medio muerta, la había él entregado a ese pecado, la ve moribunda ahí a la entrada y todavía le dice, levántate y vámonos. Y vea lo que pasó. Pero ella dice, no respondió. Entonces él la levantó, el varón, y echándola sobre su asno le levantó y se fue del lugar. Entonces ahí es donde empiezan a suceder las cosas. Vea toda esa escena. Parece que es una escena muy común ahora en los periódicos y en los noticieros. Pero vemos cómo el tipo está totalmente distraído de las cosas como las debe de hacer dentro del matrimonio. Pero después él empieza a pensar y arma un show mediático. Y le habla a la prensa amarillista. Y entonces hace algo que tal vez en otros tiempos a nosotros nos pasaría súper extraño, pero él agarró el cuerpo de la esposa y la picó en pedazos, la cortó en pedacitos e hizo de ella 12 pedazos. Y se fue en su burro, aldea por aldea, tribu por tribu, y tiró un pedazo del cuerpo de su mujer en cada tierra de las 12 tribus de Israel. Entonces alguien lo vio y alguien lo entrevistó y le dijo, ¿qué andas haciendo? Ah, estoy tirando los pedazos del cuerpo de mi esposa por aquí. ¿Cómo? ¿qué es lo que andas haciendo? Sí, ya. Mira, allá en Judá tiré un pie, allá en Berseba tiré una mano, en Dan tiré un antebrazo que tenía por ahí que me quedaba todavía. Aquí la ando repartiendo para que vean lo que me hicieron estos. Y entonces le ponen una gran atención al hombre. Vea lo que dice el versículo 29 y el 30, siempre el capítulo 19. Dice la Biblia: y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Y entonces ahí es donde empieza toda la cosa. La historia empieza ahí. Capítulo 20. Está seguidito después de esto, versículos 1 y 2. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre. Se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba. Dan era la ciudad más al norte y Berseba era la ciudad más al sur. Ahí terminaban, es como que digamos nosotros ahora, desde Aguachapán hasta La Unión. Así decía Dan y Berseba. A la tierra de Galaad, que eran los de Benjamín, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. O sea, eran 400,000 militares que estaban reunidos en ese momento a oír el chambre de lo que había sucedido. Y este hombre se hizo famoso. Y este hombre estaba en las cámaras de televisión y salía puro el náufrago de aquí del Salvador. ¿Vieron ustedes el náufrago? Desde que se bajó allá en Marshall Islands hasta que llegó acá en El Salvador, el náufrago estuvo en todos los noticieros y estuvo en todos los periódicos, y que le dolió el pie, ya iban las cámaras, y que se sintió mal del estómago, le cayeron mal las pupusas, ahí iba la cámara también a ver qué le había pasado al náufrago. Lo mismo pasó con este hombre, el que cortó a su mujer, y todo el mundo lo empezó a seguir. Entonces se hizo un levantamiento mediático fuertísimo, y todas las 11 tribus restantes de Israel se pusieron en contra de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Y es que esto no puede ser, no podemos permitir que esto suceda. Hicieron una marcha de 400,000 hombres, sacaron sus banderas, y el pobre, el levita iba adelante. Sí, yo fui el que le cortaron, el que mataron a su mujer, y se creó todo este gran. Y vino Benjamín y dijo: pero nosotros somos tan pequeños y todo el mundo en contra de nosotros. ¿Qué era lo que tenía que hacer Benjamín? ¿Qué era lo que tenía que hacer el gobierno de la tribu de Benjamín? Entregar a los tipos estos malos y ya, ¿sí o no? Y ve, calmados todos, tranquilos. Miren, ya los atrapamos. Fueron este y este, conocidos maleantes de aquí de la zona. Y se los entregamos y enjuicienlos y ya. Se hubiera ahorrado eso, pero no. ¿Qué fue lo que hizo Benjamín? Hizo sus banderas. Y salieron a la marcha también. Que aquellos marchen por allá y nosotros marchamos por aquí. ¿Pero por qué se van a venir en contra de nosotros? Nosotros vamos a cuidar a estos, aunque sean maleantes. Pero como son de nosotros, vamos a decir que no hicieron nada malo. Entonces veamos lo que pasó. Siempre capítulo 20, versículos 12 y 14. Y las tribus de Israel vinieron y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. En este libro de los jueces, en esta porción, ya estamos platicando los últimos dos capítulos del libro de los jueces, se da, mis queridos hermanos y amigos, la primera guerra civil de la Biblia. Aquí se da la primera guerra civil. Y fue encarnecida esa guerra. Usted vio que había un ejército de 400,000 hombres listos para ir a atacar a Benjamín. Y Benjamín no era muy grande. Sin embargo, era más organizado. Y si usted le gusta esto de las estrategias de guerra, usted se va a poder dar cuenta cómo Benjamín asesta los primeros dos grandes golpes al pueblo de Israel, o más bien yo le he puesto a los confederados de Israel, porque ahí estaban metidos casi todos. Habían unos cuantos pueblos, unas cuantas ciudades que no apoyaron la invasión a Benjamín, que después vamos a ver eso un poco más adelante. Pero casi la mayoría estaban confederados todos para vencer a Benjamín. Y en la primera batalla del primer día, Benjamín les mató 25,000 hombres a los israelitas confederados. Entonces uno decía: bueno, ¿y estamos o no estamos? pero militarmente Benjamín estaba muy bien organizado. Pero los otros 400,000, como no tenían un solo líder, andaban cada quien disparando como querían, organizados como querían. Y entonces empezó la guerra. La guerra de posiciones. La guerra, el pueblo de Israel en guerra civil, solo porque no llegaron a ponerse de acuerdo, porque no hicieron las cosas como debían, porque no entendieron una y la otra posición, que probablemente los dos estaban equivocados o los dos estaban correctos, pero no se sentaron a dialogar, no se sentaron a ponerse de acuerdo, no hubo unidad en el pueblo de Israel, y eso generó una guerra civil. Al final de todo esto, y usted lo puede corroborar por tiempo, no puedo ver cada uno de los versículos, pero al final las fuerzas confederadas de Israel perdieron 40,060 hombres. Más o menos en 3 o 4 días murieron 40,060 hombres. Usted lo puede ver en los versículos 21, 25, 31 y 39, ahí si usted va haciendo la cuenta. Y la tribu de Benjamín en esos primeros 3 o 4 días perdió 50,100 hombres en esa batalla. O sea, murieron 90,160 seres humanos solo porque al tipo le violaron a la mujer. Así, todo empezó con un pleito matrimonial y terminó con una guerra civil. Ve usted cuando los ánimos están enardeciendo, cuando ponemos una bandera, cuando salimos a la marcha porque creemos que estamos defendiendo lo correcto, a veces llevamos las cosas a niveles extremos, que 90,000 hombres mueran solo porque a una persona lo asaltaron aquí en El Salvador, hermanos, ya no hubiera población en El Salvador. Imagínese usted eso. Entonces, cuando nosotros adoptamos esas posiciones y no llegamos a un acuerdo, cuando como pueblo, estamos hablando de hermanos, Benjamín era hermano de ellos, y si usted sigue leyendo despacio, se va a dar cuenta que no solo murieron estos 50,100 hombres que les cuento yo, que perdió Benjamín, eran los de combate, pero después todos los demás, el ejército confederado invade Benjamín, invade la tribu y mató a las mujeres, a los niños y a las bestias y le dio fuego a todo el pueblo. Y al final de toda esta guerra civil quedaron nada más 600 hombres militares, solo hombres, eso fue lo que quedó de Benjamín. Exterminaron casi por completo la tribu, se fue casi por completo toda esa descendencia. ¿Por qué? Porque no quisieron entregar a un bandido. Hasta ahí llegaron estas cosas. Después, al final de la guerra, cuando ya todos están, ¡hijo!, le dijeron todos los confederados, ¡nos acabamos a Benjamín! ¿Y hoy qué cuentas vamos a dar? ¡Matamos toda la tribu! No, espérense, allá en aquel monte hay 600 todavía, que son del ejército. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué va a decir la prensa? Los derechos humanos. Nos van a venir a decir que nos acabamos nosotros a una tribu completa. No, eso no puede ser, tenemos que hacer algo. Sí, ¡pah!, entraron las Naciones Unidas y dijeron, ok, no, esto no puede ser. Reunámonos todos, traigan a esos 600, vamos a hacer un trato con ellos y les vamos a decir que no les vamos a hacer nada, ya no los vamos a poder matar porque si no nos acabamos la tribu. Traigan a 600, ya traen a los 600. Y los 600 así con gran miedo. No, espérense, tranquilos, vamos a firmar la paz, les vamos a dar la mano. El gran problema que tenemos es que son 600 hombres nada más. ¿Cómo van a multiplicar después esta tribu si no hay mujeres? A todas las matamos. Así, con esa frialdad. ¿Sabes qué? Le dice un vivo al otro vivo. No, es que mire, son cosas. Le dice un vivo al otro vivo. ¿Sabes qué? Hay un pueblo, una ciudad por allá, por no sé dónde, que no apoyaron la guerra. Ellos se hicieron los locos porque viven una gran paz. Y tienen un baile, fíjate, todos los años. Y en el baile, en la cancha del pueblo, salen a bailar todas las doncellas vírgenes que tienen ellos en su pueblo. Ahí salen a bailar todas las niñas. Invadámoslos y ese baile es mañana. Vamos a invadirlos, raptamos a todas las niñas vírgenes que tengan y se las damos a los benjaminitas. ¿Qué te parece? Sos un genio. Niña, ¿dónde estabas vos? Porque no habías venido antes. Tienes razón. ¿Y cuándo es el baile? Mañana. Y no se dejan ir, mis queridos hermanos, ustedes si quieren leer toda la historia, ahí está, ahí al final del libro de los jueces, y se van, invaden el pueblo, raptan a las mujeres, y le dicen, va, aquí están, toma. Pero no les alcanzaba, porque eran 400 mujeres y eran 600 nada más de soldados. Hacían falta 200 mujeres. Ya vamos a ver estas a dónde las conseguimos, dicen por ahí, para que todos tengan su mujer. Y así es que vuelve a arrancar. Imagínese usted, por favor, llegar a eso solo por no ponerse de acuerdo. A lo que puede llegar nuestra nación, mis queridos hermanos, si seguimos así de divididos en todo, en todo. No podemos estarnos peleando por el Barça, no podemos estarnos peleando por el Real Madrid, ni por el FAS, ni por el Alianza, mucho menos en política. Somos un pueblo que tenemos que adorar a Dios. ¿Sabe cuál era el gran problema de los jueces? Que ellos no consultaron a Dios. Hasta en un momento dado, cuando los confederados estaban a punto de... cuando los confederados perdieron 25 mil hombres, hasta ahí fueron a consultar a Dios. Señor, ¿estamos haciendo lo correcto, sí o no? Hasta ahí. Y dijeron, fueron a desempolvar el arca del pacto, dicen, porque el arca del pacto estaba ahí. Pero en los jueces, en todo el libro, no se registra que ellos hayan ido a consultar el arca del pacto nunca. Hasta en ese momento. ¿Cómo las cosas van a salir bien en nuestra nación si no tenemos un solo rey? ¿Cómo van a salir las cosas bien aquí si no tenemos un solo enfoque? Tiene que ser Jesucristo, tiene que ser la fe en Jesús como Señor y Salvador. En esa unión, yo puedo diferenciar de usted en doctrinas o en posiciones. A mí me puede gustar más un equipo que el otro, para la variedad y colores. Pero eso no quiere decir que yo me voy a agarrar del pescuezo con usted por eso. No quiere decir que voy a dejar de venir a la iglesia solo porque identifiqué que hay alguien de otro partido diferente al mío en este lugar. Tenemos que adorar a Dios y tenemos que dejar las pasiones afuera y tenemos que dejar las banderas afuera. Guardemos todo eso ya y empecemos a mover este país para que salga adelante y no nos vayamos a hundir solo por un problema matrimonial en una guerra civil. Ese es el llamado que el Señor tiene que poner en nuestro corazón ahora. Ese es el llamado que el Señor pone en nuestro corazón. Y vea usted, las cosas pasan. Saben ustedes que la tribu de Benjamín creció, creció, creció. Con esos 600 hombres y esas 400 que se fueron a raptar allá del baile, se refundó la tribu de Benjamín. ¿Y sabe quién salió del tribu de Benjamín? ¿Sabe quién salió de ahí? El primer rey de Israel, Saúl, era benjaminita. ¿Sabe quién más salió de ahí? Hermanas, ¿conocen ustedes a la reina Esther? Famosa, en cada congreso de mujeres hablan de la reina Esther, ¿sí o no? Era benjaminita, salió de ahí. ¿Saben quién más salió de ahí, mis queridos hermanos? El apóstol Pablo, era benjaminita. O sea que sí, la tribu estaba reconocida por el Señor. La tribu tenía el respaldo de Dios. Y después salen a estos grandes hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, salieron de esta tribu. Cuando hablo acerca de Saúl como primer rey de Israel, termina el libro de los jueces con un versículo. En el 21:25 dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Parece que es el Salvador. No había rey en Israel. Pero esa frase, ese versículo ahí con el que cierra el libro de los jueces, es un versículo en el que yo llamo a veces a cuando habla Dios un poco con doble sentido. ¿Quién era el rey de Israel? ¿Quién ha sido siempre el rey de Israel? Jehová, el Señor de los ejércitos. Para que el Señor cierre su libro con esa frase, le estaba diciendo, ¿y saben qué? Encima todos estos ingratos nunca me reconocieron como rey. Nunca tomaron en cuenta que yo era su rey. Hicieron lo que les dio la gana hasta que casi se matan entre ellos. Y en esa época no había rey, pero no era un rey físico, no era un hombre al que querían elegir, era que no habían reconocido a Dios como el centro de sus vidas. Entonces, váyase conmigo por favor a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Samuel fue el último de los jueces de los israelitas. De todo esto que yo les he platicado, el libro de los jueces, Samuel, el que escribió primero y segundo libro de Samuel, fue el último de estos hombres que salió en la defensa del pueblo de Israel, conectado con el Señor. Y entonces él hizo muchas maravillas, él hizo muchas cosas buenas, inspirado por Dios. Pero vean cómo el pueblo de Israel no entiende. Ya habían pasado varios años después de la historia que hemos contado, pero vean lo que el pueblo no entiende. Samuel era un juez hasta que el Vox Populi era nada más el Vox Populi, o sea, la voz del pueblo, no era la voz de Dios, era la voz del pueblo, empezó a exigir tener un rey. Aquí es a donde yo quiero basarme y decirle, miren, el Vox Populi, Vox Dei, ese proverbio de la sabiduría humana, no es bíblico. No tiene nada que ver con la Biblia. No nos confundamos. Dice la Biblia, 1 Samuel capítulo 8, versículos del 4 al 6, para que usted vea lo que dice aquí. 1 Samuel capítulo 8, versículos del 4 al 6. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Ahí podemos encontrar varias cosas. Una vez más, llaman a todos los reyes, a todos los representantes de las tribus de Israel, suben a Ramá, llegan a la oficina de Samuel, se sientan con él y de entradita le dicen: sos un viejo. Qué terrible, hermanos, que lleguen a su oficina y le digan: ya estás viejo, ya no puedes seguir gobernando por nosotros, y tus hijos son unos grandes relajos, no dejaste a nadie tampoco, así que buscanos un rey ahorita antes de que te muras. Y entonces él no se agradó, dice, de esta palabra, porque pidieron a un rey. Entonces este Samuel hizo lo que todo el mundo, ustedes y yo, y nuestro país, nuestra nación y nuestros líderes tienen que hacer: buscar el rostro de Dios. Si no, vamos a ir al fracaso. No vamos a tener un enfoque, no vamos a tener un rol, no vamos a tener. Si nosotros no buscamos a Dios, el pueblo va a seguir metido en sus cosas, en sus doctrinas, en lo que creen. Pero cuando el rey de Salvador sea nuestro Señor Jesucristo y todos estemos enfocados en eso, entonces vamos a empezar a jalar la carreta para el mismo lado. Vamos a ver qué opina Dios de esa reunión que tuvieron los de las tribus con Samuel. Versículos 7 al 9, siempre ahí mismo en 1 Samuel 8. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo. Hasta ahí leyeron los que dicen Vox Populi Vox Dei, no leyeron el resto. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Cree usted entonces que Vox Populi Vox Dei? No. El Señor no estaba de acuerdo con la intención del pueblo de Israel de poner un rey. Dios quería y quiere todavía ser el rey. Quiere que nosotros estemos enfocados como nación en poder seguir la sabiduría divina. Entonces, ok, le dijo Samuel, está bien, voy a regresar y le voy a decir todo lo que tú me has dicho, Señor. Y entonces dice el versículo 10 al 18, dice: y refirió Samuel todas las palabras que Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Vox Populi Vox Dei? No. El Señor en ese momento estaba diciendo: no, yo no estoy diciendo que pongan al rey, porque les va a pasar esto, 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 esto y esto. Y nos da toda la lista de las cosas que pueden suceder si nosotros como pueblo, no en unión, no buscamos la verdadera voz de Dios y no el Vox Populi. Bueno, se va este señor y sigue hablando con ellos. Versículos 19 al 22, vea la conversación que hay entre el pueblo o los líderes del pueblo y Samuel. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares. Creo que eso ya lo leímos ahí arriba, sí. De vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, porque eso está de moda, y nuestro rey nos gobernará. y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos, que hagan lo que quieran, que ahí vean lo que hacen, dice el Señor. Eso quieren, eso hagan. Para eso tienen libre albedrío. Para eso les dije desde Génesis capítulo 2, dije que señorearan y juzgaran la tierra. Yo ya les advertí. Entonces que lo hagan. Y dice: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Y después vienen otro desarrollo de otras actividades, hasta que llega Saúl, benjaminita, a ser nombrado el primer rey de Israel, que por supuesto le dieron golpe de estado después y lo sacaron, ¿verdad? Porque se volvió loco y empezó a hacer un montón de cosas contrarias a Dios, y Dios lo quitó de en medio del pueblo de Israel y puso al rey David. Y ahí es como se va uniendo toda esta historia bíblica. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo debería comportarse un pueblo de Dios ante este tipo de cosas? Como ustedes pueden ver, con esa historia de un problema matrimonial que terminó en una guerra civil, eso nos da la línea para poder saltar desde esa guerra civil del término del libro de los jueces hasta esta oportunidad en donde los jueces ya no servían para el pueblo de Israel y querían un rey. Y empezaron a elegir a sus propios reyes, y empezaron a elegir a todo, y tomaron partido y se mataron entre ellos. Pero ¿cómo debemos nosotros comportarnos? El evento electoral es un evento electoral, es un evento civil, hay que disfrutarlo, hay que hacerlo, pero no matarnos en el camino, que no termine nuestro pueblo dividido, que no termine nuestro pueblo con odios y rencores en el corazón. Tenemos que hacer como lo dijimos en el texto base que escogimos para este mensaje que leímos al principio, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo lo que no ha habido en estos días, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y en el resto de esta porción de la Escritura, de Efesios capítulo 4, perdón, el Señor nos dice en otros versículos separados también, más indicaciones de lo que debe ser nuestra sociedad y cómo ustedes y yo como iglesia debemos salir de aquí a poder exportar esta idea y entrar en la reconciliación y entrar en la unión nacional para que juntos podamos sacar adelante nuestro país. Versículo 5, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Salta el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hemos dado lugar al diablo, está bailando acá en El Salvador. Usted puede y yo puedo tener discrepancias y en algún momento podemos molestarnos, pero eso no nos tiene que llevar al pecado. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis queridos hermanos, ¿es o no es esto lo que nuestro pueblo necesita? ¿Es o no es esto la salsa que necesita el Salvador para salir adelante? ¿Eso no es esto, mis queridos hermanos, lo que debemos como iglesia exportarle hoy a nuestras comunidades? Esto es lo que debemos compartir: el amor de Cristo y la unión en un solo Dios verdadero. Que Dios bendiga a nuestro país, que Dios una a nuestro país, y que fortalecidos juntos lo podamos empujar con el temor de Dios y bajo la unción del Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios amado, te doy gracias por permitirme, Señor, compartir este mensaje con tu pueblo. Agradezco tu bondad y tu misericordia, porque nos haces entender, Señor, a través de la historia bíblica, los riesgos que corre el pueblo cuando hace su sola voluntad. Señor, ayúdanos a tener una sola bandera, que es la bandera de Jesús. Y ayúdanos a administrar las cosas humanas con sabiduría, sin pasiones, sin odios y sin rencores, sin colores, sin banderas y sin doctrinas, sin dogmas y sin prejuicios. Ayúdanos, Señor, a ser una nación pujante, que salgamos adelante, Señor. Ayúdanos a reconstruirnos así como hiciste con Benjamín. Lo sacaste de 600 hombres y salieron personajes tan importantes como Saúl, como Esther, como Pablo. Este paisito, Señor, que es como Benjamín en América, el más pequeño de todos, ahora clama a ti para que seamos reconstruidos. Señor, nos ponemos de acuerdo esta noche, mis hermanos y yo, y clamamos a ti para que tengas a bien, Señor, levantar a tu pueblo. Señor, cierra las cicatrices, cierra las heridas, los odios. Ayúdanos a estar en una unidad en Cristo Jesús. Fortalécenos a todos los que estamos acá reunidos o aquellos que nos están escuchando, para que podamos brillar donde quiera que vayamos y poder entregar este mensaje de unidad, poder entregar este mensaje de paz y de tranquilidad. Ya pasó este evento, Señor, y hoy es necesario que tu pueblo en El Salvador se fortalezca y salga adelante. Señor, pongamos buena cara. Queremos venir a consultarte, Señor, a cómo hacer las cosas. Bendice, Señor, a los gobernantes que queden al final. Bendice, Señor, a quien esté en la silla presidencial, a toda su equipo de trabajo, ministros, quienes quiera que sean, Señor. Oramos por ellos para que ellos tengan el temor de Dios, que puedan encontrar el camino, Señor, en la sabiduría divina. Y oramos, Señor, para que de ahí para afuera nuestro pueblo quede unido, Señor, que no quede herido, que no quede distanciado. Ayúdanos a tener menos pasionismo y más espiritualidad, Señor, en nuestro país. Ahora dejamos, Señor, un poquito a un lado a nuestro país y vamos a hablar de nosotros mismos. Vamos a tomar uno o dos minutos para ver si en nuestra familia existen esas divisiones pasionales. Esas divisiones que no queremos nosotros ceder. Los conflictos internos en el hogar, en las relaciones de pareja, no se pueden arreglar porque estamos atrincherados. Alguno de los cónyuges es Benjamín, que sabe que ha hecho el daño y no quiere aceptarlo ni entregar a los villanos. Y el otro cónyuge son los confederados del pueblo de Israel, que están ahí solo para atacar, en vez de levantar a su cónyuge. Señor, yo no sé. Vamos a hablar de esto hoy, Señor. Vamos a orar por esto hoy, Señor, para que nos ayudes en nuestro mundo pequeño, que no es nuestra nación, sino nuestra vida, a poder dejar de ser como fue Benjamín o como fue el pueblo de Israel en esa guerra civil. A que busquemos en nuestro reino, que es nuestra casa, al único rey. Y que no pongas al final de nuestro libro: y no había rey en esa época, sino que cada quien hacía lo que quería en la casa número 20 del pasaje tal, de la colonia tal. Señor, en mi casa hay un rey, mora un rey. En mi vida hay un rey, mora un rey. En la vida de mi familia hay un rey, mora un rey, manda un rey. Señor, que en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, no hagamos lo que queremos, como cerraste el libro de los jueces. Queremos tener el rey de Israel en nuestra casa. Queremos servir al Dios de dioses. Queremos servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos que nuestra vida sea gobernada por el Espíritu de Dios, para que podamos entonces caminar por el mundo teniendo las características que dice tu palabra en Efesios capítulo 4. Señor, si no hemos estado a la altura, perdónanos. Si no hemos tenido un encuentro personal contigo en algún momento en nuestra vida, perdónanos. Y este es el momento para llegar a tus pies. Por eso yo quiero preguntar si hay alguien esta noche aquí que no ha dado ese paso de fe de decir: Señor, quiero que seas el rey de mi vida, porque no quiero terminar el capítulo de mi libro diciendo: y no había rey, y todo el mundo hacía lo que quería. Sea gobernado por el Espíritu de Dios, sea gobernado por la presencia de Dios en su vida. Por eso yo le invito a que usted dé ese paso de fe y le diga: Señor, sé el rey de mi vida. Y usted probablemente se pregunte cómo hacer eso. Con una sencilla oración. Segundos transformadores de vida. Segundos que le van a dar la vida eterna a usted. Tómese el tiempo para hacer una oración, para decirle: Jesús, ven a mi vida. Yo le puedo acompañar a usted si quiere en esa oración. Yo desde aquí arriba, en mi lugar, y usted ahí en su silla. No es necesario que se acerque. No es necesario que venga aquí. Ahí tan solo donde está usted puede hacer una sencilla oración que a mí me gustaría guiarle para que usted la haga. Si usted quiere hacer esa oración, ahí desde su lugar solo enséñeme su mano levantada. Y yo puedo decir desde aquí: sí, vamos a hacer. Ve una mano levantada aquí, hermano. Gloria a Dios. Gracias. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que quiera levantar su mano y decir: yo quisiera también hacer esa oración para que el rey gobierne mi vida? ¿Habrá alguien más por allá arriba? ¿Alguien más aquí abajo? ¿Alguien más por allá atrás que quiera dar ese paso de fe? Una persona más antes de retirarnos, que habrá aquí, quiere levantar su mano. Yo sé que puede haber alguien con pena, con vergüenza, pero delante del Señor no hay penas ni vergüenzas. Estamos en la familia de Cristo. Déjeme ver su manita levantada y discretamente para que yo pueda ver desde aquí, y junto con mi hermano que levantó su mano, un campeón valiente, podamos hacer esta oración. ¿Habrá alguien más antes de irnos acá? Ok, la persona que levantó su mano, ahí donde está, repita conmigo esta oración con voz audible. Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado, que he hecho algunas cosas por mi propia decisión. Perdóname, pero reconozco también que viniste hecho hombre a este mundo, que moriste en la cruz y que la sangre que derramaste fue para limpiar mis pecados. Gracias. Reconozco que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi vida y mi corazón y te recibo en él como Señor y Salvador. Sé mi rey y gobiérname a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por esta noche. Lleva con bien a tu pueblo, acompáñanos a todos, llévanos con bien, y que el próximo domingo a las 6 de la tarde estemos todos aquí reunidos con el corazón dispuesto a adorarte en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo.